Doblado Miró, soy presidente de la Cámara de Diputados.
Nunca
¿cómo le va?
Nunca se la sacó, obviamente.
Pero muy elegante. ¿Cómo estás, Doblado? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, diputado.
Buenos días.
Nos hacen bullying por no tener corbata y también por tener.
Bueno,
mira, porque bogas y porque no bogas.
Blado, con la historia, claro, con el señor del río es la historia de mi vida, así que prepárate. No te
cariño,
preocupes.
Puro cariño, Blado. Bueno,
puro cariño.
A ver, ¿por dónde partir en la entrada de este año donde, por ejemplo, su colega, por llamarlo de algún modo, de la otra cámara en el Senado, el senador Coloma, ha dicho que o propone una suerte de fast track? Es bien parecido a lo que yo lo escuché a usted, diputado, al principio, en que destrabar un montón de leyes que están discutiendo hace un buen rato, que tienen que ver con materias de seguridad. Y de hecho, la semana pasada ya tuvimos aprobación de dos importantísimas. ¿Ese es el foco que tiene el Parlamento hoy día, sin dejar de lado otras cosas que puedan ser importantes?
Sí. Y lo discutimos, de hecho, con el senador Coloma, que acaba de asumir la presidencia del Senado, porque, a ver, hay varias leyes que nosotros aprobamos en la Cámara y luego van al Senado y no siempre tienen la misma tramitación o la misma velocidad, ¿no? Y por eso nos estamos poniendo de acuerdo en este gran foco sobre seguridad y también sobre economía, ¿eh? Aunque tenemos menos proyectos de eso, pero de seguridad hay varios proyectos, porque es evidente que el Estado no estaba preparado para esta crisis que estamos viviendo y por lo tanto, claro, hay que actualizar las leyes, hay que actualizar todos los poderes para que puedan enfrentar bien la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico. Aprobamos la semana pasada una ley antinarco súper importante que realmente da realmente poder para poder combatirlas, ¿no? Tiene muchos mecanismos que son mucho más efectivos para poder desbaratar a las bandas de crimen organizado. Así que en general yo diría, ese es el foco, estamos trabajando de izquierda a derecha en este tema, es claramente la prioridad.
¿Diputado?
Nacional, creo yo.
Ah, lo perdimos por un segundo. Entre prioridad y nacional hubo un... Ahora, hay temas legislativos que son muy importantes, sin duda, y, o sea, no son muy importantes, son fundamentales. Pero también hay temas prácticos y de imagen. Lo escuché ayer a usted en televisión, ponderando positivamente las acciones de alcaldes como el alcalde Carter, en términos de demoler las casas narco. Y política que había sido criticada o al menos minimizada por la autoridad de gobierno. ¿Usted comparte la manera en la que el alcalde Carter está actuando y usted cree que eso debería generalizarse?
Sí, a ver, cuando un narco no solo hace su riqueza en el barrio, tomando el control del territorio, sino que además se empieza a construir una casa de segundo, tercer piso, lo que hace con esa demostración es que él está por sobre todo el mundo, él está por sobre la ley, él es una persona intocable. Es una demostración material de una especie de reinado en un pequeño feudo, ¿no? Entonces, cuando el Estado, claro, los municipios no tienen facultades respecto de combate al narcotráfico, pero sí tienen respecto de la Dirección de Obras Municipales, respecto de construcciones ilegales, y por lo tanto, el alcalde le pega a los narcos respecto de sus facultades concretamente. Yo encuentro...
Y simbólicamente eso funciona.
Es que yo creo que hay que hacerlo, por eso yo hacía un llamado ayer, no solamente decía que me parecía bien lo del alcalde y que si yo fuera alcalde haría lo mismo, yo decía que los alcaldes progresistas en Chile tienen que hacer lo mismo, porque mire, es una demostración de que alguien está por sobre todo el resto y que tiene y de impunidad, y que en el fondo eso es. ¿Y cómo lo interpretan los vecinos? Los vecinos dicen, yo me levanto todos los días temprano para ir a trabajar, y este señor de aquí al frente tiene claramente muchísima más plata que yo haciendo un negocio ilegal. Entonces, si es que el Estado no reacciona respecto de esto, es que la impunidad gana. Y ahí sí que fregamos, porque ese señor es dueño entonces del barrio completo. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde. Ahora, uno puede tener una interpretación de si hay aprovechamiento político, eso es más discutible, pero en el tema de fondo, yo estoy de acuerdo.
Claro, porque además hay un detalle, son los mismos que andan en autos sin patente, ostensiblemente modificados, llenos de ruido, que exhiben armas de fuego, y para eso no se necesitan ni leyes ni facultades extraordinarias, se necesita hacer cumplir la norma nomás.
Es que exactamente, o sea, aquí en el fondo lo que este es un combate en favor del cumplimiento de la ley, en contra de la impunidad. Eso es lo que es. Y es muy material, es muy simbólico. Hay que hacer eso. Yo creo que hay que hacerlo definitivamente. Nadie está por sobre la ley. Porque si no, es como que todo el mundo les tiene miedo, pues, señores. No. Si yo hago un llamado a todos los alcaldes del centro hacia la izquierda, que hagan exactamente lo mismo en sus municipios. Nadie está por sobre la ley. Así de simple.
A propósito del debate de los indultos, y hay muchos que lo han asociado desde la oposición a un debate sobre la delincuencia o sobre la voluntad del gobierno de realmente respaldar la demanda de la ciudadanía por mayor seguridad. ¿Qué va a pasar con la comisión investigadora respecto de los indultos otorgados por el presidente a fines del año pasado? Y no me queda claro tampoco, Vlado Mirosevic, por qué esto tomó tanto tiempo en conformarse la comisión.
Sí, bueno, yo di las explicaciones a los diputados que firmaron, que fue básicamente la oposición los que impulsaron esta comisión investigadora, y hay otras cuatro comisiones investigadoras antes que fueron aprobadas con anticipación que tampoco se han constituido, o sea, esta es la número 5. ¿Cuál es la razón? Una razón práctica, no política. Es que cada comisión investigadora requiere de un secretario abogado, que es el que dirige, toma acta, hace cumplir el reglamento, en fin. Eso sucede en todas las comisiones del Congreso. Y nosotros, producto del proceso constitucional, hemos enviado a un grupo de funcionarios del Congreso a que sean los secretarios abogados de las comisiones de la Comisión de Expertos. Por lo tanto, estamos en un déficit de funcionarios. Esa es la razón práctica. Pero bueno, dado el reclamo que me han hecho saber la semana pasada los diputados de la oposición, de Renovación Nacional en particular, hemos tenido que pedirles a otros funcionarios que dupliquen sus funciones para que podamos constituir esta, que como digo, la número 5, y las otras cuatro restantes también.
Vlado Mirosevic, entrando ya en materias domésticas del Partido Liberal, porque la otra es de su facultad o de su papel como presidente de la Cámara. Pero lo del Partido Liberal es una crisis que no sé si, al menos no se ven soluciones prontas. Todo esto parte cuando el presidente de la República decide sacar al único ministro, que es el ministro Juan Carlos García de Obras Públicas, que pertenece al Partido Liberal, y él mismo dijo no se trata de nada personal, pero el Partido Liberal queda bastante, por así decir, minimizado, ya no representado en el gabinete. El presidente Morales de su partido renunció. ¿Cómo queda la relación? Ustedes no han querido participar de reuniones posteriores con el gobierno, una forma, yo la leo al menos como una protesta. ¿Cómo queda la relación del Partido Liberal con el gobierno y la situación al interior del Partido Liberal?
Sí, bueno, aquí hablo como militante, ¿no? Y a ver, la situación está muy compleja. Muy compleja porque el Partido Liberal había sido de los partidos más disciplinados, más leales con el gobierno, por una cuestión de estilo también, de que si uno está en el gobierno y este es un partido que intenta ser un partido serio, si estamos en el gobierno tenemos que estar dentro de esos márgenes, digamos, y ser disciplinados respecto de los llamados del presidente. Y entonces, claro, un partido que se había comportado de esa manera ve con bastante perplejidad lo que sucedió. Yo en particular creo que, como el PL había sido un partido que siempre había abogado por la unidad, esto desde la elección municipal anterior, desde la elección de gobernadores, de la primaria presidencial, siempre peleamos por la unidad, que tenía sentido unir del centro hacia la izquierda, y bueno, nosotros vamos a seguir en esa, ¿no? Pero claro, las cosas están bastante dolidas dentro del partido. Patricio Morales tuvo que dejar la presidencia porque su tesis, que era la misma mía, fue derrotada por los hechos, digamos. Que era la de la lealtad total, en fin, fue derrotada. Así que bueno, hay un nuevo presidente que se llama Juan Carlos Urzúa, ya lo conocerán, un gran tipo, pero que claro, está en un tono un poco más de privilegiar la identidad del partido, que es una identidad de centro izquierda moderna que combine libertad con igualdad, y eso va a ratos, creo yo, como él mismo lo ha dicho, traer ciertas diferencias con matices con el gobierno, simbólicos probablemente, pero bueno.
Pero los votos de los tres diputados, disculpe, sí, Vlado, los votos de los tres diputados liberales, ¿el gobierno los tiene garantizado? No sé, se vota ahora esta semana, mañana creo, por ejemplo, el autopréstamo de las AFP, que para el ministro de Hacienda en realidad es un retiro.
Sí, A ver, en la bancada somos cuatro y efectivamente hay, a ver, yo no se puede garantizar unanimidad en esto, porque hay efectivamente hay harta molestia, pero yo diría que las grandes cosas relevantes que son programáticas y que nos hemos comprometido con ellas, en eso no va a haber ninguna diferencia, porque el partido tiene una definición programática que va a seguir adelante con ella. Ahora, yo en particular en la Cámara, ahora, eso respecto a los proyectos más secundarios, es, la verdad es que no me atrevería a hablar por toda la banca.
Ups, perdimos al diputado.
No. Para,
respecto a los proyectos secundarios, no me atrevería a hablar por toda la bancada y ahí se cortó, diputado.
No me atrevería a hablar por la bancada. Cada uno tendrá que tomar sus definiciones. No me atrevería a hablar por la bancada, pero al menos yo como presidente de la Cámara continuaré con el mismo compromiso que he tenido respecto a nuestra agenda y de nuestro programa. En eso no tengo ninguna duda y voy a seguir en esa. Yo en particular no estoy molesto con el presidente, lo he conversado con él, no estoy molesto con el presidente, pero claro, en mi partido un poco la situación es distinta, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ahí los dirigentes tendrán que hablar cómo sigue la cosa. Yo espero y he hecho un llamado a la calma de recomponer y que el partido siga en la misma línea que ha estado siempre.
Pero usted no está en condiciones de garantizar nada en ese aspecto, digamos, solo lo personal.
No, ahí habría que preguntarle a Alejandro Bernales, que es el jefe de bancada, pero él mismo la semana pasada, frente a esta misma pregunta, dijo: no me atrevería a hablar de unanimidad en las votaciones. Que había sido siempre así, el Partido Liberal en general votaba unánime, los cuatro nos poníamos de acuerdo y votábamos de una cierta manera. Era un intento permanente. No podríamos garantizar eso porque efectivamente los ánimos están súper complicados. Yo no voy a variar en un ápice mis votaciones, voy a continuar con las mismas. Me parece que es lo que corresponde y como presidente de la Cámara con mayor razón. Y esto es una pelea entre el partido y bueno, espero que la cosa se recomponga, no tiene sentido, ¿no? Es un partido que ha peleado por la unidad, hoy día no tiene sentido que estemos divididos, ¿no?
Diputado Vlado Mariusovich, presidente de la Cámara de Diputados, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Vlado.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, diputado.